a mí me movió el piso tremendamente porque con 4 niños, tú sabes todo lo que viene. Nuestros hijos llegaron a los 6 meses y 3 semanas, todos prematuros. Y nuestros hijos estuvieron 2 meses, unos en terapia intensiva y otros en incubadoras. Realmente el seguro no nos cubrió por lo que era in vitro. Eso fue una parte bien, bien complicada. Cada día que pasaba en el hospital era un costo bien alto. Todos esos cuidados, gracias a Dios, pudimos ver la mano de Dios como estuvo ahí.
Quiero decirte que con mi esposa esperamos unos cuantos años antes de tener a nuestra primera hija. Cuando supimos que estábamos embarazados, inició una historia nueva, muy nueva como pareja. Fue emocionante, pero yo tenía miedo ante lo desconocido. Han pasado 21 años y te puedo decir que la paternidad se la vive de manera intensa. Intensa en cada etapa de nuestros hijos. Es el caso de Renato Pazmiño, quien anhelaba tener una hija y también un hijo, pero tuvo 4 trillizos. Su historia, aquí en Hombre de Barro.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Ser papá es una de las aventuras más bonitas. Yo tengo la experiencia de tener a 2 hijos. La primera es una mujer, ya una señorita de 21 años, y el segundo de 16 años. Son 2 mundos diferentes, 2 historias maravillosas en medio de desafíos que obviamente me imagino que si tú eres padre te puedes identificar. Y el día de hoy yo tengo el gusto, el agrado de conocer y conversar con Renato Pazmiño, también papá. Renato, qué gusto tenerte. Bienvenido a este podcast Hombre de Barro.
Muchísimas gracias, John. Realmente para mí un honor poder estar aquí y poder las vivencias que hemos tenido como pareja, como matrimonio y luego como padres. Para nosotros también ha sido un desafío donde hemos tenido que poner a Dios delante de nosotros para poder seguir y salir adelante.
Antes de entrar a este tema maravilloso como es la paternidad, ¿a qué te dedicas, Renato?
Hace varios años yo tenía una oficina donde manejábamos lo que era el cambio de moneda de dólares. Después de 30 años que tuve con mi oficina así, desde que yo era soltero. Luego ya cerré mi oficina y luego emprendí en el campo de la inmobiliaria. Eso ha sido hasta el día de hoy.
Ah, interesante. Uh-huh. O sea, ¿empezaste jovencito con este cambio de moneda?
Yo venía estudiando afuera y cuando estuve aquí en el Ecuador, pues decidí emprender en esto. Y realmente las cosas fueron dando, gracias a Dios siguieron adelante, y fue creciendo un poquito y esto me mantuvo, como ya te digo, unos 30 años en esto.
Interesante.
Ajá. Y mira, en el 2014 yo dejé de trabajar en esto y emprendí en la parte inmobiliaria.
¿Cómo te ha ido en este campo de la inmobiliaria?
Bueno, realmente es desafiante, es también depende el país que no muchas veces tenemos, no siempre
el mejor
país
panorama.
Está con una estabilidad que uno quisiera, pero bueno, con esos vaivenes de arriba abajo hemos tenido que luchar y salir adelante realmente.
Interesante, Renato. Yo recuerdo cuando era adolescente, realmente no sé quién me incentivó, no lo recuerdo, pero yo hacía un cambio de moneda de sucres. En esa época el sucre era la moneda oficial en el Ecuador, antes de que se instaure el dólar, y yo iba a un centro comercial donde me acercaba y hacía ese cambio. Y para mí era emocionante, te cuento, recibir ese cambio de moneda. Lo guardaba y a veces lo usaba para hacer una compra en el exterior, o de pronto cuando tuve la oportunidad de viajar tenía también esos dolaritos guardados en aquella época, es lo que recuerdo.
Yo te digo que por qué lo hacías, ves, porque esos sucres siempre tendrían la tendencia de evaluarse.
Claro, tienes razón.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que tú lo que hacías es esa moneda, una moneda dura como era el dólar, mantener una estabilidad y sobre eso tener un ahorro, que era lo más conveniente para la gente si podía hacer eso.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿De dónde eres? ¿Eres de la ciudad de Quito?
Sí, yo soy de aquí de Quito y mis padres también y ya. Aquí somos...
¿En qué barrio creciste?
A ver, yo crecí en el barrio del Batán.
Acá,
estuve
norte.
Ahí, ajá. Yo teníamos, estuvimos ahí por casi el tiempo en que yo salí de mi casa, más o menos a mis 28 años.
Ya,
que,
ya maduro. ¿Saliste ya para ya casarte?
No.
Ah, no, no.
Sí, yo había hecho mi casa.
Joven.
Empecé a hacer la casa y a los 28 años terminé mi casa y me fui a vivir allá, en San Rafael. Ahí viví hasta que me casé con mi esposa, que fue 3 años y medio después.
Qué interesante. Bueno, ya nos has dado los años de matrimonio, 33, oye.
Sí.
Y te ríes porque... ¿Por qué?
Bueno, porque realmente el convivir, el casarnos, hay retos que vienen con, sí, añadidos con eso. Y el poder manejarte con tu esposa, caracteres diferentes y tener que acoplarse poco a poco, eso lleva un poco de sabiduría que viene de lo alto. Sí. Dios te da la sabiduría para poder enfrentar esa y poder ser que ese matrimonio sea lleno también, no solo de retos, sino también de alegrías, de sueños.
Claro.
Y entonces, esa es parte de lo que se pide a Dios para que pueda manejarnos de mejor manera, ¿no?
Es cierto. Mira, conozco a tu esposa y ella nos ha contado que se conocieron y se casaron, ¿qué? A los pocos meses.
A los 8 meses.
8 meses.
Nos conocimos y...
¿Dónde la conociste?
A ver, yo tenía un amigo...
¿O quién conoció a quién?
No. O sea, yo estaba en la casa de unos amigos que eran casados y... Algún momento me empezaron a enseñar unas fotos del matrimonio de ellos.
Ah, ya.
Y entonces, entre esos invitados estaba mi esposa con unas 3 amigas más.
Ya.
Entonces yo le dije a Ramiro, que se llamaba mi amigo.
¿Quién
le
es?
Le digo, ¿quién es esta chica? ¿Es casada o es divorciada? ¿Es casada o soltera? Entonces me dijo, no, si es soltera. Le digo, me gustaría conocerle. Y así fue por la foto que yo le vi. Y después... O sea, ya de enamorados, pues a los 3 meses yo le pedí matrimonio.
¿A los 3 meses?
A los 3 meses, impresionante.
Pues me impresiona, y haberse casado a los 6.
Y a los 8 años me casé. A los 8 meses.
A los 8 meses, claro, te casaste.
A los 8 meses me casé y hasta ahora.
¿A qué atribuyes esta firmeza en el matrimonio 33? ¿33 o 31?
No, 33 de casado.
Ya, perfecto. ¿A qué le atribuyes?
A ver,
a esa firmeza de estar ahí al pie
del
cañón.
Bueno, primeramente yo vengo de... O sea, cuando uno llega con ciertos principios de la casa, cuando tus padres dicen el matrimonio es para toda la vida.
Uh-huh.
Y eso llega a ti a calar muy fuerte en la relación de matrimonio, cuando tú dices, a pesar de dificultades que debes tener...
Que siempre lo va a haber.
Que siempre vas a tener tu convicción y esa parte donde dices, o sea, me caso para toda la vida, no me caso para si mañana tengo un problema y tal vez tengo problema en pareja como por alguna cosa. Esto no me lleve a decir, bueno, hasta aquí llega, no.
Claro.
Y hemos luchado juntos.
Oye, Renato, pero a ver... A los 8 meses casarse, a los 3 meses proponerle matrimonio, hasta cierto punto, actualmente, ¿tú le recomendarías eso a tus hijos? ¿Les dirías, cásate nomás? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo realmente, a mí nos fue bien, gracias a Dios. Tuvimos esta relación y realmente tú tienes que ver valores de tu cónyuge.
Sí, sí, sí. Es importantísimo.
Valores de la familia de donde viene, yo empecé a conocer a sus padres. Y realmente uno ve quién va a ser esa esposa, esa esposa que va a honrarte también.
También.
Que va a ser un apoyo. Y tú ves en los padres cómo eran ellos. Y realmente mis suegros eran realmente gente de mucha valía, de principios también. Y yo creo que eso es parte de lo que tú tienes que pedir para que la relación siempre tenga ese camino bueno, ese camino de bien que sí tiene que seguir. No importa, o sea, para mí, si bien es cierto los 8 meses que yo me casé, pero yo lo que les digo a mis hijos, primeramente tienen que tener esos valores. Y tu pareja tiene que tener esos valores también para poder fortalecerse en los momentos difíciles.
Y Renato, tienes toda la razón, porque si no se comparten los valores dentro de la pareja, prácticamente vamos a estar queriendo cada uno en tomar caminos diferentes. Y esa es una gran recomendación para quienes quieren tomar este paso de grande que es el matrimonio. Conocerse, por supuesto que sí, y dentro de conocerse es también ver los valores de él, de ella, los valores de la misma familia, y de ahí construir una historia en particular.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Ya que hemos entrado, Renato, en la parte ya del matrimonio, ¿qué te parece si nos movemos hacia esa conversación de la misma paternidad? A los 3 meses de conocer a tu esposa, le pides matrimonio. A los 8 meses de conocerse ya se casan. ¿Y qué ocurre ya con la parte de planificación familiar? ¿Queremos tener hijos? ¿Queremos tener tantos hijos? ¿Cómo fue ya esa dinámica ya una vez ya establecido su matrimonio?
No habíamos planificado en que queríamos tener los hijos apenas nos casamos.
Ya, ya.
Pero si llegaban, bienvenidos,
pues está bien,
y gracias
claro.
A Dios. Uh-huh. En el transcurso del tiempo pasó como más o menos 2 años, 3 años. Y Paulina no se quedó embarazada. Entonces empezamos a ver alternativas que eran ciertos doctores que trabajaban en la parte de fecundidad, de esto de aquí. Sino algo más natural, pero nos decían que hagamos ciertos tratamientos, de buscar... que el doctor nos decía, bueno, ustedes van a... ciertos doctores, porque no, unos te dicen una cosa, otros dicen otra cosa.
¿Visitaron muchos doctores ustedes?
Sí, varios. Pero nunca se llegó... Paulina no pudo quedarse embarazada. Y buscamos la alternativa con este, no recuerdo el nombre del doctor, y él nos ayudó en la parte de fecundar en la parte in vitro. Entonces ahí fue cuando, bueno, fue una alegría pues para Paulina y para mí que ella se quedara y estaba embarazada. Entonces esto fue de un cuidado bastante delicado.
Ya.
Yeah. Y... claro, se llegó a... Este doctor era una persona muy conocida aquí que había hecho esto. Él con muchos... con unos cuidados que él nos daba y todo. Y Paulina muy...
estricta en su cuidado.
Estricta totalmente en esto. Los chicos fueron creciendo en su barriga. Claro, al principio empezaba él a monitorear. Y empezar a ver que no solo había, se había quedado uno. Y después dijo que eran 2, luego dijo 3. Y para mí fue realmente una sorpresa tremenda, porque yo decía, y después me dijo, viene un cuarto. Entonces, claro, yo digo para parejas que se casan, y esto a nosotros y a mí, realmente dije, vienen 4 niños.
¿Qué me hago?
Entonces yo decía, pero Paulina tan fuerte, tan llena de fe, porque el doctor le dijo, el momento en que tú tengas peligro de que tú puedes perder la vida, tengo que salvar a tus hijos, porque la madre tiene que vivir, los hijos no. Porque sin los hijos sin madre se complica.
Qué duro, escuchar eso.
Claro.
O sea, duro escuchar porque tenían la ilusión de, de que se queden embarazados, ahora se usa así, así, pero a la vez también los riesgos que corrían, ¿no?
Tu esposa. Claro. Bueno, los niños vinieron, nuestros hijos llegaron a los 6 meses y 3 semanas.
Ya.
Todos prematuros.
Qué increíble. Pero antes de entrar a ese detalle, en estos 2 años, no sé cuánto tiempo más, pasaron en el intento de que tu esposa quede embarazada. Emocionalmente, ¿cómo tú te sentías cuando de pronto tu esposa Pauli se hacía una prueba de embarazo y no queda embarazada? Emocionalmente, ¿cómo,
bueno,
¿cómo,
realmente,
cómo tú te sentías?
Realmente te digo, yo más sentía por ella.
Ya, porque se sentía
porque
triste, la veía.
Ella yo veía que ella, pues, yo creo que una parte de lo que es la mujer cuando se casa es la maternidad. Uh-huh. En la mayoría, creo.
Sí, 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 claro.
Entonces, yo veía que esto era muy doloroso para ella. Uh-huh. Y yo tenía que ayudarle a ella emocionalmente también. Si bien es cierto, no puedes quedarte embarazada esta vez, pero el Señor te va a buscar la manera para que podamos tener nuestros hijos. Uh-huh. Y eso fue lo que... Pero realmente fue difícil.
Claro.
Fue difícil.
Pero es en el punto de tú darle apoyo. Pero tú, ¿cómo te sentías?
Bueno, yo realmente también un poquito... Claro, dices, yo tenía ya casi 36 años. Mm. Iba a tener 36 años. Yeah. Entonces... Yo creo que tomaba un poquito más tranquilo las cosas. Ya. No muy... realmente, si me afectaba, creo que me afectaba de una manera, pero no de la misma manera como le afectaba a Paulina. Uh-huh. Entonces yo tenía que estar junto a ella, ayudándole a pasar estos momentos que son difíciles, ¿no? Uh-huh. Difíciles. Fueron momentos complicados, tensos.
Eso. ¿Se apoyaron en alguien externo, amigos, familia,
bueno, teníamos
grupos de ayuda?
Amigos y conversábamos y todo, pero nada más. Uh-huh. Y todavía nosotros, por lo menos, yo conocía de Dios y todo. Yo he sido siempre una persona de fe, sin conocer al Señor en una manera tan íntima como después le conocí. Ya, ya. Yo caminaba en fe. Y en mi vida lo hice así porque así era. Papá nos había transmitido mucho esa parte de fe, de fortaleza.
Sí, sí.
Una persona que no se doblegaba. A mí, por lo menos, me fortaleció bastantísimo.
Ya. ¿Llegaste a algún momento en pensar, yo creo que no voy a ser padre biológico? ¿Pensaste eso? ¿Buscaste de pronto o pensaron juntos en otra posibilidad, tal vez adoptar o algo así?
No, nunca. Nunca, nunca. Y yo creo que nunca dejé de pensar de que no íbamos a tener hijos.
Ya, siempre lo
siempre tuviste. Pensé que íbamos a tener.
Ya, pero no que cuatro a la vez.
Que se alargó, que exactamente, que se alargó un poquito, pero bien, la fe nunca, no desmayamos en la fe. Uh-huh. Y creo que eso fue que nosotros podamos tener esa fortaleza que claro. Sabíamos que íbamos a tener nuestros hijos. Lógicamente, a mí me movió el piso tremendamente porque con 4 niños, tú sabes todo lo que viene.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Te hago esta pregunta porque he podido conversar con un par de amigos, justamente también este podcast, que lo intentaron todo. Es decir, médicamente, que la receta de pronto la abuela. Tú sabes que también aquí en nuestro medio, en Ecuador, siempre hay ciertas recetas. No sé si ustedes lo hicieron, pero a la final no pudieron. Y la alternativa fue, bueno, no se pudo. Dios no nos quiere dar de esa manera hijos y adoptaron. Entonces, no todos de pronto puedan vivir la experiencia que tú viviste. Y por eso te hacía esta pregunta. Sin embargo, tú te mantenías en esa fe. Otros también tuvieron la fe, no lo tuvieron y buscaron la alternativa de ¿cómo se llama? De adoptar, que es otra también de las posibilidades. Ahora, ¿cómo recibiste esa noticia que ya me contaste de que no llegó uno? En el eco ves 2, un tercero. y un cuarto. ¿Cómo recibes esa noticia?
Aquí hay una anécdota, porque estábamos con el médico en el consultorio y él empezó a decirnos 1, 2, 3, 4. Cuando llegó al tercero, yo ya me fui para atrás en la pared, estaba parado. Me fui para atrás, me iba a ir como Condorito para atrás con la revista.
Te ibas a desmayar.
Por suerte tenía la pared ahí, porque a mí sí que me... A mí, yo quedé sorprendido completamente. Yo dije, ¿y esto cómo se hace?
¿Y ahora?
No tengo, o sea, no sabía. O sea, en mi tiempo de soltero, yo organizaba muy bien mis cosas.
Eres muy organizado.
Muy organizado.
Ya.
Entonces yo tenía mi trabajo.
Tu orden.
Mi orden. Bueno, tenía mi trabajo, había hecho mi casa, hacía mis viajes, etcétera. Ya. Cuando me hice mi casa dije, aquí va a haber, ya tenía dos dormitorios, uno para una niña y uno para un niño. Nosotros teníamos arriba nuestro dormitorio.
Ya tenías visualizado.
Yo
antes
tenía
de
visualizado todo.
Y yo querías dos hijos.
Dos.
Esa era
la mía.
Ya.
Entonces yo tenía, claro, dije, mi casa ya estaba totalmente
lista,
amoblada, con todo ya para el día que me case, pero todavía no encontraba la pareja.
Claro, pero ya tenías todo.
Pero yo tenía ya todo. Para mí era bien complicado en la parte de que eso ha sido mi manera de ser, de ver, que yo decía, cuando me case, yo no me puedo casar con una mano atrás y otra adelante. Yo no sabía, o sea, para mí era complicado. O sea, de amor no se vive.
¿Quién te hizo pensar de esa
todo
manera?
Mi papá ha sido una persona muy controlada y muy organizada. De esas cosas en que tú ves que él siempre iba manejando las cosas con mucha sabiduría. En ese aspecto, mucha sabiduría. Porque él decía, tú tienes, claro, tú empiezas en esto, y él me iba guiando, porque ya, gracias a Dios, me fue bien en la oficina, empecé, tenía...
Supiste invertir también.
Sí, entonces, algún rato quise ya salir de la casa de papá, de mis papás, iba a rentar una casa allá mismo en San Rafael, una casa bastante grande que quería, pero mi padre un día le llevo y le digo, mira lo que voy a rentar. Y él me dijo, con lo mismo que tú vas a rentar, tú puedes construir. Tú tienes un terreno que papá nos dio, terreno, y tú puedes construir una casa. Y tú puedes, con el mismo valor que vas a construir,
pagar
el arriendo, puedes tú empezar a hacer. O si no, espera un poco, ahorra un poco y empiezas. Pero lo que vas a hacer no está bien.
Es un buen consejo, ¿eh?
Entonces, papá, claro, yo, gracias a Dios que uno escucha ciertas cosas, porque ves que no escuchas muchas cosas.
Claro, hay cosas que no quieres oírles tampoco.
Entonces dices, no, esto por
pero
ahí
esto
no,
sí le
por ahí no va. Pero yo, en esta parte sí. Papá tenía mucha, era una persona que tenía esa parte de ver las cosas y de enseguida analizar y decirte lo que tenías que más o menos hacer y qué podías hacer. Y está en ti para coger ciertos consejos. Y hay veces que no cogemos todos, pero por lo menos...
Pero tú sí lo hiciste.
Así lo hicimos. Ya. Así lo hice yo cuando...
Ya. Y así tenías preparada la casa para, en tu mente, dos hijos.
En mi mente, dos hijos. Y en ese tiempo no es que tenía esa intimidad con Dios, pero yo oraba y yo decía, Señor, tú me vas a mandar a mi esposa, que va a ser la madre de mis hijos, y yo sé que tú me vas a mandar, si del cielo la envíes. Y esa era la manera como yo veía las cosas.
Qué interesante.
Increíble, porque
Renato,
yo lo veía de la manera como papá siempre fue un hombre de fe. Era católico completamente, pero él era un hombre de fe. Entonces yo decía, tú me vas a mandar a la persona. Y cuando esa persona llegue, yo ya voy a saber. Y así fue. Cuando yo la conocí por una foto.
Eso
y después salimos con mis amigos, la vimos. Y vi todas las cualidades que ella, las muy buenas cualidades que ella tenía. Entonces,
dijiste
esto, esa es ella. Y tú sabes que dicen que el matrimonio, que la persona que viene a ser tu compañera de vida, viene del cielo. Y para mí, yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo y no había leído eso en la palabra. No había leído. Pero yo sabía que el Señor me iba a mandar a la persona y yo iba a saber. En qué, el día en que llegaba ella, ella iba a ser la... Y así fue.
Qué interesante, qué lindo. La sorpresa que tenía Dios para tu vida con respecto a los hijos era que no hiciste 4 habitaciones.
Esa es la... En eso más fallé. Fallé porque sí, o sea, realmente... Eso fue, todo tenía como organizado, pero el Señor tiene otros planes.
Ay, Renato, creo que podemos tomarnos una pausa en este instante y proseguir con nuestra conversación en el siguiente episodio. Gracias por estar en el podcast Hombre de Barro. Si deseas escuchar este episodio una vez más, o lo quieres compartir, lo encuentras en Spotify, Apple Music y también en la web HCJB. Este es el episodio número 163. Si tú eres papá, quiero decirte que no pierdas el enfoque. Tu presencia en la vida de tus hijos es prácticamente primordial. Si queremos que nuestros hijos crezcan siendo hombres y mujeres responsables y también comprometidos y demuestren el carácter de Jesús, entonces nos corresponde vivir de esa misma manera. Si tienes algún comentario sobre este podcast o este episodio, puedes escribirme un mensaje a Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.